Doctor Devesa, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Estamos sobrecogidos porque Sergio ya pilló el autobús para venir. Y estamos todos de... ¡Oh, qué gran experiencia!
Me ha hecho una pregunta.
Espera, que te abra el micro, Silvia.
Me ha hecho una pregunta, ¿cuánto vale? Y digo, la verdad es que no lo sé.
Yo es que hace mucho tiempo que no, desde que acabé la facultad, que no he cogido el autobús, pero no por nada en concreto, sino porque me gusta ir caminando y suelo ir caminando a todos lados aquí en Valencia.
Yo también, fue cuando dejé la facultad, que me puse a currar en quinto, prometí dos cosas con mi primer sueldo. Una, nunca más cogeré el autobús, y dos, nunca faltará tabaco en mi casa. Y las dos las he cumplido, porque tengo por costumbre, cuando doy mi palabra, suelo cumplirla. De momento he podido...
¿Cuánto valía un bonobús en los años 90?
Pero creo 600 pesetas. 600, sí, 600 pesetas.
Pues qué caro, 60 ¿no?
Pesetas el... 600 pesetas son 3 euros con...
Claro, 60 pero... pesetas el viaje.
Sí.
Más o menos, ¿verdad?
Y lo que tampoco hice nunca era eso que vas a salir a la avenida por donde pasa el autobús o a la calle y ves pasar el autobús y te pones a correr para pillarlo. Eso me negué siempre a hacerlo. Me negué. Eso me parecía muy indigno. Dije, yo no corro detrás de un autobús.
A mí me encanta,
llego tarde, pero no corro detrás de un autobús.
A mí me encanta la necesidad que tenemos de coger el autobús, aunque sea ponernos delante, aunque ya haya pasado.
Sí. Y hacer una señal conductor.
Decir, ¡estoy aquí! Y entonces el conductor es gente muy agradable y los conductores son gente fantástica. Para y te abre y te dice... Venga, no puedo hacerlo, sí, pero lo hago por ti. Y tú dices, me hubiera esperado 10 minutos y vendría el otro. Pero sí, he ganado.
Y lo que más me fastidia también era la repetición. Ver todos los días las mismas caras. Eso me mataba.
Sí,
¿sabes
sí.
Que siempre veía la misma peña todos los días en
y
la parada.
Sentados en el mismo
dentro,
sitio.
Sentados en el mismo sitio. Y un día y otro pero día. Esa repetición me iba...
Ahora hay menos incertidumbre.
Me iba amustiando.
Ahora tengo entendido que hay menos incertidumbre de autobús en autobús, porque parece ser que pone el tiempo que tarda el siguiente autobús en llegar.
Sí, una aplicación que te dice, faltan 5 minutos y puedes bajar de casa sabiendo que... Antes no, antes igual estabas tal. Pero es verdad que la gente... ¿Cómo? Y siempre había una chica guapa, porque tú tenías 14, 15, 20 años... Y había una chica guapa que te gustaba.
Que no te miraba.
O a lo mejor un día te miraba y tú tenías tus fantasías.
O nacen las amistades, si es que da para mucho.
Yo lo que hice amistades en el autobús, Silvia. Las amistades se hacían en un garito a las 3 de la mañana.
En el autobús no lo he probado.
Pero en el metro.
Y el precio va también, no sé si en el bus va.
En el autobús,
zonas.
Todos llevamos
o sea,
cara.
La zona es más económica, la AVE.
No, más cara. En el autobús se va a cara de más rollo a decir qué pringados somos, que tenemos que pedir autobús. Y Dalí, Salvador Dalí, tiene una frase terrorífica con lo del autobús. Y dice, un hombre que a partir de los 40 sigue usando el autobús es que ha fracasado en la vida.
El otro día no entendí...
Que me parece terrorífico.
No entendí la anécdota que contaste de Dalí, del aire y del fuego. No, o sea, dije que sí, pero luego llegué a casa y dije, no entendí. ¿Tú la entendiste, Mon?
Que le abra el micro, Mon.
No me acuerdo.
Lo del aire
se
y
van
del
al
fuego.
Prado, Cocteau y Dalí. Sí. Salen del Prado y un periodista les pregunta, si se incendiase el Prado, ¿qué salvaría usted? Esperando que digan tal cuadro, tal otro y tal. Pero claro, como ellos tenían que jugar a soy el más ingenioso del mundo, Cocteau dijo, salvaría el fuego.
¿Pero por qué? ¿El fuego a qué se refería?
Pues eso, el fuego, las llamas, eso que es bonito, ver el fuego, tal. Es una ocurrencia.
No era una ocurrencia porque ya lo había leído, no sé qué.
No, pero eso se ve que ya salió en los griegos y Dalí lo sabía. Y entonces Dalí dijo, pues yo salvaría el aire. ¿Y qué aire? Pues concretamente el aire que está en el cuadro Las Meninas de Velázquez.
Vale, sí. Que Velázquez jugaba para...
Lo traduzco, al final no salvan nada.
Bueno, claro, es que no entendí. Salvo el fuego, pero...
juegos de palabra.
¿Pero cómo salvas el fuego?
Pues es una manera de hablar, Sergio.
Claro, o sea, es de mira, qué pensamiento tengo.
Es para no decir, pues salvaría este cuadro de Goya o lo otro, tal. Pues no, es del fuego, porque el fuego tiene una belleza, digamos, pues en fin, es de la naturaleza.
Pero,
y de verdad que se preguntan a los pobres.
Pero no me parece ingenioso, me parece.
No,
como
sí
soy,
que me lo parece, pero...
Como soy Cocteau o Cocteau, ¿cómo se llama?
Cocteau. Jean Cocteau.
Jean Cocteau, pues voy a decir algo inconexo y tonto.
Sí.
Muy bien.
¿Sabes? Claro.
Yo soy Sergio y me cargo a uno de los grandes intelectuales de Francia del siglo XX porque soy Sergio Batis y he venido en autobús.
Claro.
Y como he venido en autobús, hoy odio a todo el mundo.
No odio a todo el mundo. Perdona, me siento justificado. Y me siento que estoy en armonía con todo el mundo porque de repente he descubierto que el autobús no es lo que era. Que es algo...
Que tampoco era un vagón de ganado, ¿eh?
Antiguamente sí, tío,
no, hombre,
te lo digo.
No.
La tertulia burguesa esa que estamos teniendo...
Perdona, yo me acuerdo lejanamente del trolebús que el cobrador estaba en la parte de atrás, pero que tenía un mostrador y todo, que era como una barra para pedir una copa.
Hombre, ¿y tú no te acuerdas de...?
Y entonces tenía el taco de los billetes, como en el cine, que se mojaba los dedos con saliva, hacía clac, lo quitaba y te lo... y te lo daba, pero que tenía un mostrador, bueno, de recepción de hotel.
¿Y no os acordáis de los cercanías de madera?
Sí, yo
que,
sí.
Que se abría la ventana a mitad, sí, que hacía sí. un calor...
Sí, sí.
Era tremendo.
Los asientos sí. de madera, como esos así vintage.
Sí, los asientos de madera.
Sí, sí, yo sí que me acuerdo.
Bueno, los asientos, una parte de madera y los asientos acolchados, como ese rollo acolchado.
No, no, yo me acuerdo
rojo.
Del de madera como no, los... No,
el de los asientos de madera, que
sí,
eran como
sí,
varillas
sí. varitas,
así.
Sí, varitas.
Silvia, algún WhatsApp, si ya estamos con el doctor. Si quieres hablar de algo vale. de todo esto, doctor, tú pasa que eres más joven que nosotros.
Sí, me queda alucinado con lo que ha dicho Mon.
¿De qué?
Del tranvía...
De los trenes, el tren de madera. El tren de madera.
Así ha sido una de nuestra infancia, doctor.
De madera. Sí, el suelo era todo de madera. Y
sí, todo estaba lleno de cascaras,
famoso,
de pipas, de cigarros, de papeles.
El cartel que yo he conseguido uno de se prohíbe escupir, porque la gente escupía. Si estaba ese cartel es que la gente escupía. Ahí,
pero pensaba que era más joven, Mon, porque parecía más joven.
Voy a dejar un tema para mañana. ¿Os acordáis cuando se podía fumar en los sitios? Es que,
sí.
pensándolo, ya
yo
hace mucho tiempo.
Yo tristemente me acuerdo.
Pero ya hace mucho tiempo de eso. Ahora se ve mal fumar en un sitio. O sea, en un sitio cerrado. Pero antes era lo normal.
Ya. Yeah.
¿Y cuánto hace de esto? ¿10 años? ¿Cuándo fue la ley antitabaco?
No lo sé.
Bueno, yo recuerdo el locutorio lleno con todo el mundo fumando y yo ahogándome.
Para mañana, algún
vale.
WhatsApp. Vamos ya.
Hola,
creo
buen día.
Tiempo a los WhatsApp.
Acabo de ver la serie Clickbait. Está muy bien. Empieza así como un poco chorra, pero después se va liando la cosa y es la típica que te hace sospechar de todos, pero no te esperas cómo acaba. Una muestra del peligro de las redes sociales. Buen día. Me encanta escuchar las recomendaciones de Ramón en cuestiones amatorias. Solo hay que tener en cuenta hacer completamente lo contrario de lo que diga el amado líder.
Así te irá bien, porque a mí me va como
sigan
el culo.
Así. Yo también siento la llama. Me pasa una mano ahí sí. echando fuego. Ramón, lo estáis defendiendo muy bien y con mucha vehemencia. Pero cuela, bonicos. Aupa, Sergio y Silvia. Hola,
sí,
buenos días.
Porque han sido egoístas y solo han querido tener un hijo. El doctor tiene dos, ha cumplido.
A ver,
bueno, pero,
el
a
doctor
ver.
Tiene dos por uno, que son mellizos.
Bueno, no, valen por cuatro, que ellos con no paran de moverse.
Vale, pero entre el doctor dos y tú cero, estamos Silvia y yo aportando a la humanidad
claro.
y hemos hecho, nosotros hemos cumplido nuestra misión en la vida, que es perpetuarla. Tú no. Tú has disfrutado del beneplácito de ser soltero.
Yo me he quedado con ganas de la niña, Ramón. Buenos días.
¿Y eres niño? La verdad que sí.
Mira, pues nos hacemos intercambio.
Pues sí.
Cambiaros los hijos.
A ver, ¿quién dura más?
Intercambio y con los niños también.
Las parejas, claro.
Hola, buenos días. Soy Dori. Me alegro muchísimo que le deis puesto Adoración de los Reyes, porque yo también me llamo igual. Qué bueno sois. Es el mejor nombre del mundo. Gracias sí. a todos. Un
Gracias
besito.
A ti. Un beso muy fuerte, Adoración. Te adoramos.
Esto es lo que debería colgar el amado líder en su cueva. Palau de Palomar. No sé dónde se encuentra, pero...
Ay, la covachuela, la palocueva, que cada día está más covachuela.
Yo quería llamar a mi hija como mi mujer, Genoveva.
También
es un nombre muy bonito.
Sí.
Que está
¿Es
en desuso, Genoveva.
¿Sabes
sí,
qué nombre
bonito?
Había sí. puesto yo si hubiese tenido una hija para hacerle una putada? Guiomar.
Guiomar.
Claro, Guiomar Palomar. Y es una putada.
Mis apellidos son Martínez y el de mi mujer es Maraboto. Y yo quería llamar María del Mar Martínez Maraboto, porque sería Mar. Todo junto.
Muy bien, ¿eh?
Y yo,
muy bien, Sergio.
Me hacía gracia pensar.
Sí, además, con el alma de marinero que tienes tú. Sí.
Claro, que yo tengo alma de marinero y lo sabes. Que yo,
pues vamos. Hubiera quedado muy bonito.
Vale. Yo creo que sí.
Bueno, doctor, ¿cómo va todo?
Muy bien, Ramón. La verdad que vamos con muy buen ritmo. Hemos empezado el año, porque yo siempre digo que empieza
sí,
el año en septiembre y termina en julio, y la verdad que vamos con un ritmo increíble.
Oye, esto es que no sé cómo se llama, PRP o no sé qué, ¿esto qué es exactamente?
Bueno, el PRP ha cogido un poquito de fama, por así decirlo, porque bueno, se utiliza para muchísimas cosas. Lo que en nuestro campo a nivel capilar, pues tiene sus dudas, ¿vale? El PRP es una técnica que es un tratamiento que es muy sencillo, consiste en extraer sangre al paciente, centrifugarla y bueno, y el sobrenadante, que es el líquido amarillito que queda por encima de los hematíes, es donde están las plaquetas. Hay diferentes niveles de plaquetas, pero el que está más cercano a los hematíes es el que más plaquetas hay. ¿Qué hacen estas plaquetas? Pues estas plaquetas hay que activarlas, que en muchísimos sitios pues este paso se lo saltan. se activa con cloro de calcio y lo que se hacen que es las plaquetas se rompen y liberan los factores de crecimiento. ¿Qué hacen estos factores de crecimiento? Pues estimulan ciertas células del tejido, ¿no? Como pueden ser los fibroblastos, los queratinoblastos. ¿Y qué producen este tipo de células? Proteínas estructurales, como puede ser el colágeno, el ácido hialurónico, la elastina, la queratina. En el caso nuestro, a nivel del cabello, evidentemente va a favorecer que haya un mayor cantidad de queratina, que es la proteína estructural en la cual más compuesto está el cabello. Pero eso no significa que el cabello no se vaya a caer. Por lo tanto, hay muchísimos sitios donde se hace este tipo de tratamientos con la finalidad de que el cabello no se caiga, pero en realidad no es así. Nosotros en la clínica no lo realizamos porque bueno, la finalidad, como he dicho, no es que se caiga el cabello. De forma en placebo en algunos pacientes puede hacer que el pelo coja un poquito de grosor y el paciente pues, le da ese ánimo de decir, ostras, qué pelo más fuerte tengo. Pero, como he dicho, son proteínas estructurales. Esta técnica llevada a la estética, por ejemplo, para las arrugas, incluso en traumatología se utiliza también para infiltraciones, pues puede ir muy bien porque sí que es verdad que provocan una mejora en la piel por estas proteínas estructurales, pero a nivel del cabello no es así. Creo que realizarlo para el fin de que el pelo no se caiga no es correcto. Entonces, nosotros en la clínica no lo realizamos porque no hay ningún tipo de evidencia científica que nos diga que el pelo no se va a caer.
A ver, te voy a apretar un poco y voy a hablar en lenguaje muy claro. ¿Lo de la PRP, esta es un sacamantecas?
A ver, sí que es verdad que se le ha dado mucha publicidad para adornar los tratamientos y digamos que para engatusar a los pacientes a que se realicen este tipo de tratamientos que realmente no tienen tal finalidad. Sí que es verdad que bueno, nosotros en la clínica nuestra filosofía es que no vamos a hacer nada que por puro motivo económico y no lo realizamos. Sabes que como médico titulado podría realizar este tratamiento y muchísimos más, pero al final lo que me interesa es dormir tranquilo y que los pacientes confíen cuando entran en la clínica en nosotros y que sepan que lo que hacemos es por su bien, no para otro tipo de beneficios.
Sigo apretándote. En todo el tema de la cirugía capilar, que tú tienes la titulación y que insistimos siempre en que la gente llame al Colegio de Médicos y se informe,
sí,
que no todo el mundo la tiene en Valencia, por no decir que prácticamente la tiene y tú sí que la tienes, como aquí hay cierta pasta,
sí,
ha crecido alrededor de todo esto un montón de tratamientos para complementar la cirugía, un montón de historias, un montón de tal, y la sensación, yo hablando con gente que va a varios sitios y acaban yendo contigo al final a la clínica de Besa, es que por ahí sitios donde intentan sacarle las perras a la gente de mala manera.
Bueno, yo en consulta cada vez escucho más barbaridades de pacientes que bueno, que nos cuentan las experiencias que han tenido en otro tipo de clínicas y la verdad que bueno, que no tiene ningún tipo de base científica, sino ni de sentido común, ¿no? Entonces al final el paciente es el gran perjudicado porque al final está totalmente confundido, está desorientado y la verdad que bueno, para eso invertimos el tiempo que haga falta en el paciente de resolver todas las dudas y que le quede bien claro la situación en la que es y el motivo de su alopecia y si tiene o no solución. Entonces, creo que conseguimos esos objetivos de muy buena manera y el paciente cuando sale de nuestra clínica creo que sale con las ideas muy claras y sabiendo lo que le va a ir bien y lo que no.
¿Y escuchas barbaridades?
Pero barbaridades, Ramón, cosas que no tienen ningún tipo de sentido.
¿Y qué sientes en ese momento? ¿Que no tienen ética? ¿Que hay gente por ahí que va...?
Bueno, al final sí que es verdad que bueno, que es una mezcla entre tristeza y un poquito de vergüenza ajena porque la verdad que se supone que si somos médicos tenemos que actuar como tal y no podemos estar dando versiones y dando consejos dando tratamientos a pacientes que sabemos que no le van a hacer ningún bien, ¿no? Creo que al final todo esto se ha ido un poquito de las manos y el gran perjudicado, repito, al final es el paciente. ¿Por qué? Porque lo primero, a nivel económico, evidentemente, si le dicen que se haga un tratamiento previo a la cirugía de X X dinero, pues prácticamente lo pierde porque no le va a hacer ningún bien. Y luego a partir de ahí una cirugía, si finalmente se hace la cirugía, una cirugía realizada de forma incorrecta, tanto la extracción como la implantación, ya no tiene vuelta atrás. Y al final el paciente cuando decide realizar este tipo de tratamientos, como siempre hemos dicho, hay un componente emocional importante del paciente, cada uno le afecta a unos niveles, y creo que al final cuando decide dar el paso de hacerse una cirugía capilar, otro tratamiento estética, me da lo mismo, al final lo que quiere es mejorar. Y si en vez de mejorar le provocamos más daños, evidentemente al paciente se le hunde en una situación que luego va a tener difícil solución. Por lo tanto, creo que el paciente, por suerte, cada vez sabe, tiene más claro dónde tiene que ir. Y eso la verdad que nos alegra, porque la verdad que hemos visto casos de lesiones tanto en zona donante como en una implantación incorrecta que el paciente, vamos, lo hunden a nivel emocional para toda la vida.
Estamos asistiendo también a megachiringuitos enormes, que la sensación que puede dar desde fuera es que son muy bonitos, venga mármol, venga pan de oro, venga tal, pero que tienen un procedimiento industrial, y aquí cada paciente es un mundo. Yo creo que esto se trata más de artesanía que de una cadena como si fuese de coches.
Aquí, al final, tanto en la medicina en general, ¿no? Yo hablo de mi campo, que es la cirugía capilar, como la estética. Pero bueno, en todos las especialidades igual, al final una clínica ya no es un médico con su equipo que está haciendo un bien por el paciente, sino hay muchos fondos de inversión que deciden montar una clínica que no tienen ni idea de medicina, no tienen ni idea ni empatía por los pacientes, hacen clínicas que evidentemente tienen a nivel económico mucho más potencial que una persona en solitario que quiera llevar su trabajo de la mejor manera posible, y están construyendo clínicas que parecen aeropuertos. Y luego al final falta profesionalidad, falta cercanía, y luego al final el paciente se resiente y los resultados no son los óptimos, y al final el paciente sabe que donde mejor se lo van a hacer es un sitio donde le tratan de forma cercana, donde tiene nombre y apellidos, donde tiene empatía, donde puede ir y preguntar lo que necesite. Nosotros siempre lo decimos, acompañamos al paciente hasta el final porque sabemos que es un procedimiento largo y el paciente tiene que estar atendido siempre. Entonces, al final de eso, los pacientes son conscientes que es lo que hay que hacer, y poco a poco se van alejando de ese tipo de...
Que se acuerde la gente de los pufos que ha habido con franquicias de odontología, o sea, de dentistas, con franquicias de cirugía estética y todo eso. Cuidadito, que nadie da duros a 4 pesetas, y esos megachiringuitos que montan siempre suele acabar de toma el dinero y corre y desaparecen y dejan a la
claro,
gente colgada.
Claro, sí, así es.
Que no tiene por qué ser así, pero cuidadito, que frente a los que practican medicina de forma habitual, me da igual que sea la cirugía estética, la cirugía capilar y tal, cuidadito, que la gente piense, ¿tú qué prefieres? ¿El pan que te ha hecho el hornero a mano con la leña que se levanta a las 2 de la mañana que cruje de verdad, o el de la panificadora que al cabo de un rato ya es goma pura?
Correcto,
ya
está. Ramón. Sí, sí. Así es.
Doy el teléfono a la clínica de Besa. 673-169-349. 673-169-349. 673-169-349. ¿Silvi?
Tengo un WhatsAppito que me dice: muy buenos días, Superpeña. Aprovechando que tenéis al doctor de Besa, preguntarle qué es la criolipolosis. Lisis, no sé. Si es efectivo. ¿Y qué tratamiento usa para eliminar la grasita localizada? Enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias.
Es que tiene controversia la criolipo esta por lo que le ha pasado a Linda
Evangelista. Ah, sí, a Linda Evangelista. Sí, que se ve
que ha tenido un efecto secundario de esos rarísimos.
Y engorda más o algo, sí.
Le han crecido así como a lo bestia las células adiposas. No se lo deseo yo a nadie.
Bueno, creo que es un tratamiento, no es mi campo, o sea, no lo utilizo porque en fin, nos ha dado la ocasión y, en fin, nosotros seguimos nuestra línea de tratamiento, por lo que comenta, seguramente sea un tratamiento en el cual, consista en la destrucción de los adipocitos, y la verdad que es como siempre, ¿no? Creo que al final tiene que haber un esfuerzo extra, lo que es un tratamiento no puede conseguir nunca, me refiero a lo que es la obesidad, los fines al final son... Tiene el tratamiento siempre tiene que tener ciertas vertientes, entre ellos puede ser un tratamiento estético, pero al margen tiene que haber dieta, tiene que haber ejercicio para conseguir unos resultados óptimos. Nunca un tratamiento hacia la obesidad estética va a conseguir unos resultados los de la fotografía, ¿no? Cuando vas a un sitio y hay un chico guapísimo con unas abdominales increíbles o una mujer espléndida, no vas a conseguirlo con un tratamiento estético únicamente. Tienes que, a nivel de obesidad, ¿no? Al final tiene que haber una alimentación, tiene que haber un ejercicio de detrás.
Pues doctor Devesa, muchísimas gracias. Estáis aquí, gracias, en Valencia, Ramón, en Guillem de Castro, al lado de las Torres de Quart, y nada, cualquier duda le llamáis. Rubén, muy buenos días. ¿Cuál es tu disparo de hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy recomiendo
pues
yo.
Claro.
Así que a ver qué pasa, a ver qué le gusta a Simón, qué hacer con la audiencia, que lo vayan contando. Vamos a escuchar un tema que llegó a mí hace no mucho, de Paolo Nutini. Es un autor que, a pesar del nombre, no es italiano, sino escocés en este caso, es un cantautor y hace un rollo, bueno, mucha fusión, muchos estilos distintos. Vamos a escuchar Iron Sky, me parece que es un tema muy interesante y una voz interesante de escuchar, así que con esto y esa recomendación os dejo en el día de hoy.
Perfecto, gracias Rubén. Nosotros volvemos enseguida con los WhatsApps de los oyentes, con vuestros WhatsApps, que os recuerdo el teléfono por si no lo habéis enviado y creéis que es el momento de atreveros. 693-460-489.
We are proud individuals, living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power. A dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon fed to the blind, herbs now to define our cold society from which we'll rise.
Información y entretenimiento. 99.9 Plaza Radio.
Oye, ¿que los del cuarto se llevan a toda la tropa al cine? ¿No tienen deberes o qué?
Porque todos merecemos disfrutar del mejor cine, en los cines MN4 hemos creado el Family Pack, con precios increíbles para familias. Cada entrada a 5,10 € hasta el 30 de septiembre. Os esperamos en los cines más familiares, seguros y económicos de Valencia. MN4, diversión segura.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 € durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Ey, escucha! ¿Te interesa? Los descuentazos de otoño en Practidescanso. Colchones de última generación con calidad garantizada a precios increíbles. Y canapés con cajones, con zapateros y muchas más combinaciones con descuentos extraordinarios. Busca los descuentazos en Gran Vía Fernando el Católico 83, San Vicente 151 y Humanista Mariner 24 de Valencia o en practidescanso.com.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto, te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total, mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
Sí, ya es verano. Y este año, las vacaciones voy a disfrutarlas mejor que ningún año. Este año me voy con mi gente a Apartotel El Faro, junto al Faro de Cullera, con impresionantes vistas y un trato excepcional. Todas las comodidades de un hotel con la independencia y bienestar de su propio apartamento. Reserva ya tus vacaciones de verano en Apartotel El Faro y desconecta tranquilidad en contacto con el mar. Calle del Mongo 6, Cullera. Información y reservas 96-321-5110. apartamentoselfaro.com.
Atención, trabajador, empresario, sociedad o autónomo. La ley que regula el estado de alarma ordena que has de ser indemnizado. Indemnizado por las pérdidas de facturación de ingresos que has sufrido durante el estado de alarma. Determinamos gratis lo que has perdido y recuperamos para ti esa pérdida que por ley te pertenece. Infórmate gratis en el 646-22-7493 o en el 690-61-30-38. Ah, y por último, que no se te pase el plazo. Jaime Navarro, abogados.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos, Villa Termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunidad Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Hacer equipo pensando en la sociedad es parte de nuestra esencia Consum. Juntos hemos creado más de 1.300 nuevos puestos de trabajo este año y ya somos más de 17.300 trabajadores. Porque comprometernos en ser impulso económico de la sociedad es ser cooperativa. Consum. Juntos es cooperativa.
Con el fin de apoyar a la comunidad educativa en el proceso de cambio, el equipo de 99.9 Valencia Radio y el equipo de Grupo TOT nos hemos unido para dar forma al proyecto Miradas desde las Escuelas. Niños, niñas y jóvenes son los futuros y las futuras médicos, arquitectos y arquitectas, psicólogos y psicólogas, formadores y formadoras y así un sinfín de roles que darán vida a una vida más justa, más solidaria, más ecológica y que promueva todos aquellos valores que favorezcan el desarrollo de nuestro entorno sin comprometer a la sociedad presente ni futura. Si tu centro educativo quiere ser más sostenible para el próximo curso, infórmate en el 96 127 3520 o manda un email a info@grupotot.com.
Información y entretenimiento. 99.9 Plaza Radio.
Por favor, Silvia, ¿dónde te habías quedado a ver todos esos temas de rigurosísima actualidad? Sí.
Vale, espera, ¿dónde me había quedado? Es que como le he leído el del doctor Devesa, ahora vuelvo hacia abajo y me había quedado... Cierto, yo tengo 42 años y siempre hacíamos el botellón en los parkings de las discotecas, que estaban o en polígonos industriales o en la huerta.
Fuera de la ciudad.
Claro. Y respecto a lo que dice Mon de accidentes, si supierais los coches que se han estrellado a lo largo de la CV500, alucinabais. Tengo amigos que han dejado el boy estrellado en una acequia y aún siguen pagándolo.
Bueno, no era difícil que la gente acabase en una Rozal.
Ya.
Sí. ¿Sabes? Que el coche se va vendiendo poco a poco. Es que claro, es que lo queremos todo.
Yo me caí
a... O sea, quieres tajar y coger el coche. No, coge un taxi.
Yo me caí a una acequia una vez. Pero, con el coche. No, pero era por la huerta de... Yendo desde la Ronda Norte hasta Rocafort, que hay una especie de huertecita que pasas por... Ahora no me acuerdo, el pueblo este que siempre nombra Magdeo. Por Botó, muy bien, exacto.
Por Botó.
Era las 12 de la mañana, ¿eh? No es que fuera debido ni nada, sino que hay un momento que es muy estrechito y vino un señor así, que tendría 70 años con su mujer, y iba iban en medio. Y entonces yo llego un momento que era o estrellarme frontalmente con el coche o irme a la acequia. Y me fui a la acequia y ahí me quedé muñeco oblicuo. Lo mejor es que iba a una fiesta en Rocafort, en una piscina y tal, y estaban ahí en la piscina y no me oyó nadie, y era una época que no había móviles, y yo ahí esperando a que alguien me hiciese caso, y pasó un señor y me hizo caso. Acojonante.
Esos caminos momento, entre cuando, campos hay que tener mucho
cuando
cuidado.
Cuando no había móviles, ¿tú ya conducías?
Claro.
Sí, esto a mí me pasaría en el año 90. Claro, esto, hombre, yo tengo el carnet de conducir. No, sí que tenía móvil porque... sí que tenía móvil. Sería en el año 98-99, pero yo lo tengo desde enero del 95.
¿El qué?
El carnet de conducir.
Yo móvil tengo desde que tenía 23 años.
Y móvil...
Le digo yo que cuando cumplí 18 no habían todavía.
Con el 90... Yo en el móvil cuando ya se... costaban 50 o 100 euros.
Con esa clarividencia que me ha dado el señor, yo creía que el móvil no iba a triunfar.
Madre mía.
¿Quieres creerte que me pasa lo mismo con eso?
Pero ¿para qué vas a querer llamar cuando estás por ahí? ¿O qué te llame? Y te tengan localizado. Porque iba más por el rollo de a mí que me tengan localizado. Ni hablar, yo no quiero el móvil. Calla, que te pueden llamar en cualquier momento y en cualquier sitio. Deja.
¿Y lo de la videollamada? ¿Lo de la videollamada?
Eso no ha acabado de triunfar. Bueno, que eso se puede hacer ahora, ¿no?
¿Cómo que no va a triunfar?
Claro, yo con mi hija hago videollamadas.
Claro.
Yo
claro.
Eso sí que no hago, ¿eh? Yo no. Ahí
pues
no me
eso
cogerán.
Mola. A ver, tú no haces porque tú realmente el móvil, tú gastas el 0,5% de las posibilidades que te ofrece
pues
el móvil.
Pues llamar y que me llamen.
Pues tenías música, fotos. Es que el móvil ahora mismo es un... ¿Qué decir? Es
mira,
una herramienta
ahora, por ejemplo,
super...
tú estás fuera de España, bueno, y quieres ver a tu madre.
No, él ya está fuera.
Videollamada.
Si yo estoy fuera de España, yo no quiero ver a mi madre. Yo quiero hablar con mi madre. Tampoco tengo por qué verla.
Pero la
puedes
hablar
con ella.
Con ella
mientras la ves.
Sé,
y le dices, mamá, pero qué guapa que estás.
Y además es gratis.
No, yo no soy de esos. Pero si además, si yo hice una vez un FaceTime que era contigo, Sergio, porque no me aclaré y a pincharlo. Y dije, pero qué horror es este. Porque tengo que ver el careto a Sergio o Sergio ver mi careto.
Yo de ese día me acuerdo, Sergio todo ilusionado intentando hacer un Face y el otro cada vez que veía a mí ahí, quitar, delete, eliminar.
Pero yo creía que el móvil no iba a triunfar. Pero digo, ¿por qué va a querer la gente estar localizada?
Pues creo que hay más móviles que personas.
Y que vamos...
Seguro.
Que si somos 8.000 millones de personas, creo que hay 10.000 millones de móviles.
Sí, porque los narcos tienen 5 o 6 móviles cada uno.
No, pero hay mucha gente que tiene el suyo y el de empresa.
Claro, por lo que sea.
Buen día, empezando la semana con hambre de programa, como estos dos figuras. Se me pasa una foto en la que están Esteso y Arévalo juntos,
sí,
frente
a
una
aquí.
Paella. En cuanto al botellón, me dice, no hay que fomentarlo, Sergio Hato. Los botelloneros de hoy son los alcohólicos anónimos de mañana.
En España se calcula que hay entre 1.5 millones y 2 millones de alcohólicos. Y el alcohol es demoledor, ¿eh?
Sí.
Porque siempre estamos hablando de la droga y tal, pero la peña que está enganchada al alcohol es un verdadero sufrimiento.
Y
para las familias y para todo. O sea que cuidadito, es verdad, cuidadito con el botellón, que no tiene por qué. Que eso, empiezas con la cerveza y acabas con...
A ver, no hay que hacer apología del alcoholismo, pero es verdad que Vamos a ver, pero
sí, creo que se bebe mogollón en
pero no es por, pero no es por un ya, pero no es el botellón, o sea, cuando vas a un garito, ¿de qué vive el garito? De vender alcohol.
Hombre, claro.
Luego la gente sale porque el alcohol es,
bueno, hay zumos, hay,
claro,
hay
yo sé cosas. Que conmigo los garitos, aunque los hayan llevado amigos, claro, míos, no se han hecho ricos.
Claro. Pero vamos, yo que trabajo en el Black los miércoles y tal, ves a la gente el miércoles muy alegre con sus gin tonics, su birra,
muy
su
alegre,
whisky,
muy alegre que
y muy decidida. Pues eso, que se toman sus copichuelas, aparte de tomarte dos gin tonics tampoco es que te convierte en alcohólico, ¿no? Tomas un par de gin tonics, te desinhibes, hablas con la mujer de al lado, que igual en ese momento tal. Y
notas, y cuando estás trabajando, notas ese rollo, el acercamiento y sí, todos los aberronchos sí, sí, ahí volando alrededor. Sí. Por ejemplo,
entonces... Bueno, aberronchos y aberronchas, ¿eh?
Bueno, ya,
o sea, claro. Es decir, que eso no es un papel del hombre, es un papel universal. El buscar contacto, buscar piel nueva, yo creo que eso.
Yo estoy muy contenta, Silvi, con mi piel vieja.
Bueno, pero ya hemos nacido para eso. Todo esto viene por la conversación que he oído.
Sí,
lo
que te estás perdiendo por ahí.
Quita. Venga. Creo que, yo ya te lo dije una vez, creo que lo que tengo en casa no tiene precio. Disparo.
No tiene precio, no sé si es bueno o malo.
Todo tiene un precio.
Para mí, bueno.
Si está regalado.
Y no me pidáis más. Disparo. Vale. Es largo, ¿vale?
Hola, buenos días.
Hombre, justo.
Todo esto que estáis hablando del botellón, pues sí, es un poco lamentable que 25.000, 30.000 personas se junten a tajar, como dice Palomar. Pero esto del botellón con la juventud, que no deje ver lo que realmente les pasa a la gente joven. Hablando en general, porque habrá casos particulares y de todo, ¿no? Pero el problema es que siempre ha sido difícil ser joven y incorporarte al mercado laboral. Pero a día de hoy es bastante complicado. Y yo tengo la experiencia de algún familiar que ahora con 36 años es cuando se va a poder ir de casa de sus padres porque ha conseguido una plaza de funcionario. Claro, ese es el problema. No tienen pasta, viven a crédito, mucho más a crédito que nosotros porque les gustan los iPhones y la ropa de marca. Y oye, tajan, pues tajan. Pero ¿qué otra opción tienen?
Ya, pero eso es lo triste, que no tenga otra opción. A ver, tenía razón el oyente, claro. Ya, y no hay otra opción, pues alguien debería de preocuparse para que...
Es que yo no lo veo como que no tiene otra opción. Yo lo veo como que de toda la vida hemos funcionado así. Es decir, han existido los bares, has ido a bares, a sitios donde tal, le tomas una copita, hablas con... Y es una forma de socializarse. Que a lo mejor debería ser sin alcohol. Pues puede ser. Que a lo mejor el alcohol no hay que hacer apología del alcohol, pero es que ha estado y siempre.
Sí, yo no sé si se bebe demasiado en las sociedades modernas porque funciona como válvula de escape, o la gente se droga demasiado, no lo sé. El ser humano imagino que necesita sus válvulas de escape.
Eso
con paraísos artificiales
también.
Y, o con las medicaciones, con las pastillas Amiplim. Entonces, claro, tenemos la tendencia de la sociedad esa de necesitamos algo, o
desde
la pastillita
luego, si hay
contra
alguien,
la depresión, claro, o el tequila, o el yo qué sé.
Desde luego, si hay alguien que puede analizar esto, son dos abstemios como tú y yo. Que
bueno,
somos capaces de juzgar desde un punto de vista, ¿sabes?
Bueno,
no lo sé.
Pero yo intento beber con conocimiento.
Sí, sí, está claro.
Más
pero...
yo ya de la cerveza ya no paso, que me siento fatal.
A mí cada vez más, ¿eh?
Y a mí yo ya no puedo con los destilados, no puedo.
Y me deja un día, pero reventado,
sí, sí.
O sea, el día que me paso, estoy un día reventado.
No, yo ya hace tiempo, ya lo notarás, ya verás.
Yo no puedo ni con una Radler.
Pequeños saltamontes.
Ya notarás pequeños saltamontes. ¡Sigue, Silvi!
Vale, lo disparo también, esto es cortito.
Yo el botellón lo pondría debajo de casa del señor ese que se muestra tan comprensivo con los jóvenes que tienen que socializar.
Yo no, a ver, no,
ya está.
¿Quién ha sido?
Ha sido yo, no, pero no me estoy mostrando comprensivo ni no comprensivo. Digo que los problemas no se solucionan prohibiendo, se solucionan analizando por qué hacen la gente joven esa y cómo solucionamos una pulsión que está ahí. ¿Cómo? ¿Cómo se hace?
Lo
podemos
sé.
Hacer desde la derecha, que es prohibiendo, negando y presionando, o lo podemos hacer desde un punto de vista un poco más comprensivo y ver cómo se soluciona esto viendo que es el problema donde está. O sea, es decir, solucionar problemas negando o prohibiendo no creo que sea la fórmula.
De que algún oyente nos oiga, pero el botellón está prohibido, ¿no?
Claro que está prohibido desde el año 95-96.
No se puede beber en la calle. O sea,
ya,
tú y
ya
yo
lo conocimos nosotros entonces, en los parques de las discotecas, empezaron a multar ahí.
Claro, yo no puedo, pero, yo no puedo entonces, tomar una cerveza con Ramón en un banco porque te pueden multar. No puedes beber en la calle, en una terraza de un bar sí, pero en un
pero
banco
es
no.
Si el botín está prohibido.
Pues tirando y, de multa. Yo es que,
¿vale?
Es
¿y, para que, veo, ¿y claro. para qué ha servido? ¿Qué van a multar a 25.000 chiquillos? Ya. ¿Para qué sirve?
Bueno, chiquillos y no tan chiquillos.
Vale, pero ¿para qué ha servido? Para nada. La gente joven va a seguir haciendo lo mismo. Pero a lo mejor yo soy un comprensivo o me muestro partidario de eso, ¿no?
Pero también, yo qué sé, en mi época siempre había el piso de alguna abuela que había fallecido y siempre había alguien en la pandilla de, pues, vamos a casa de mi abuela, que lleva 3 años cerrada. Dale, y nos íbamos ahí.
Y entonces llamará un oyente y dirá, ya te pondrán a ti encima de tu casa una juerga, una fiesta, y no te dejará dormir.
Bueno, también es verdad, yo qué sé.
Claro.
Yo qué sé.
Es que...
Sigue, Silvia.
Sigo disparando.
Yo al final, yo he puesto por el botellódromo, ¿eh? Yo he puesto por un sitio en las universidades y tal... Y que los chiquillos hagan lo que tengan que hacer, no sé.
Es que yo como eso... Solución.
Si se no va, si van a continuar los botellones, por lo menos en un sitio que no moleste.
Luego, si tú haces un botellódromo que solo tenga acceso transporte público, que no se pueda acceder desde vehículos privados, lo siento mucho porque al final hay un tanto por ciento muy pequeño, pero que coge el coche y puede provocar, y ya es a terceros encima... Y ya está, y que ahí pues no lo oyes y no sabes lo que pasa, pues que festeen.
Luego había un artículo, el artículo ayer de las provincias decía que el que se hace rico con todo eso son los vendedores de cerveza y tal, que van con un carrito lleno de cervezas, de latas de cerveza o vodka, y lo van vendiendo.
Cada uno se busca la vida como puede.
Claro, lo van vendiendo de extraperlo. Eso es la gente que de verdad está haciendo negocio con eso, ¿no?
También
con
hay
lo
en
cual,
la playa.
Yo no puedo comprarme una botella de vino en el Open Core a las 11, pero si voy, me acerco a un bote, a un deseo de botellón, puedo comprarme lo que quiera de extraperlo.
Pero yo creo que a ese señor, si lo enganchan, también le cae una buena, ¿eh?
Bueno, pero mientras lo enganchan o no, ahí está saltándose la ley y ya te digo, y nosotros sin enfrentarnos al verdadero problema. No lo sé.
Sigo disparando.
Ya, pero es que lo problema que un problema así no se soluciona inmediatamente. Eso es un problema que se arrastra desde hace un montón de años, de cuando empezó el botellón, que con la pandemia se ha visto aumentado, y hubiese sido o cortarlo nada más al principio, o ahora ya se ha desmadrado y dices, no, pues ahora tienen que pasar años hasta que alguien encuentre una solución, y porque todo pasa por educar a la gente y decir, oye, que te lo puedes pasar de muchas maneras, o no queréis 25.000, es que no tengo ni idea, pero vamos,
yo recuerdo que
no
cuando...
tengo ni idea de cómo, pero yo entiendo el sufrimiento del vecindario.
Sí, sí. Yo recuerdo que cuando empezó el botellón, yo iba con unos amigos y yo ya era novio de Geno, y llevaban el hielo y el alcohol en el coche, ¿no?
Claro.
Entonces decía, vamos a beber en la calle. Y yo, que trabajaba y tenía un buen sueldo y tal, pensaba, ¿pero estamos tontos o qué? Pues vámonos a un sitio, nos pagamos la copa y ya está. O sea, yo estaba en contra. Pero porque a lo mejor ganaba un buen sueldo. Pero entiendo que mis amigos que no ganaban un buen sueldo, que eran estudiantes, decían, ¿por qué me tengo que gastar 700 pesetas cuando con 100 bebo en la calle? Que al final el objetivo es ese. Pues eso sigue siendo, a día de hoy, el motivo.
Eso seguía pasando en los parkings de las discotecas.
Claro, claro. Y el
cuando tenías
es...
salías fuera al parking a hacerte el cubata
que luego
o el zumito.
Claro, y luego las discotecas decían, no, una botella de agua, 1.000 pesetas. Y dices, hombre, pero es que tiene... A ver, yo tengo que hacer negocio de tener esto abierto. Si bebéis fuera, tendré que... ¿Sabes? Es que...
Mira, voy a saltarme por si no nos da tiempo. Este WhatsApp, luego vuelvo a donde estaba, ¿vale?
Vale.
¿Cuánto tiene que pagar un empresario en impuestos su discoteca? DJ, camareros, luz,
¿cierto?
Etcétera. Normal que valga un cubata 10 euros. Si bajaran los impuestos, igual se podía bajar el precio del cubata.
Sí, ¿qué? es verdad, claro. Si tú tienes un garito que tienes que tener un tío de seguridad, camareros,
pero no DJ, solo, no yo sé que he currado en garito,
no solo los un garito,
aparte de impuestos, es un gasto constante, sí, sí.
Un
y ya se convierte en un pagasueldo.
Un garito de copas, depende de cómo lo gestiones, eso hay una fórmula que es entre el 25 y el 35% de todo lo que facturas al mes es lo que se te queda de beneficios, porque efectivamente
sí,
pagas...
era un tercio.
Pagas pues a camareros, pagas luz, etcétera. Sí, también es cierto que de una botella salen entre 12 a 14 copas. Entonces hay veces que una botella que vale 6 euros te ponen la copa y te cobran 8 euros, con lo cual con la primera copa ya has amortizado la botella. No solo eso, porque están los hielos y está la Coca-Cola. Quiero decir que una botella que te cuesta 15 euros de un alcohol, una ginebra que esté medianamente bien, 16, 17, como puede ser Citadel o no sé si llega a 20, tú puedes ponerla a 8 o tú puedes ponerla a 6 y sigues ganando. Lo que pasa es que también tienes que pagar otras cosas. Es una cuestión de gestión. Lo que a veces, por ejemplo, una copa por 10 euros, ahí están sacándose mucho margen.
Sí, pero
y en hostelería, en restaurante, el género es más caro, sí. No sacas tanto, pero el ocio nocturno deja margen, ¿eh?
Sí, no, pero es un tema de impuestos, yo me acuerdo que yo me quedé flipado de ver los gastos que había, desde el papel higiénico, los vasos, claro, que se había que pintar cada X tiempo, la limpieza,
pero mira,
la seguridad...
Déjame contarte una cosa, yo pinchaba en un sitio, en Ruzafa, que además con una gente que era como muy progresista. Y en el tiempo que yo pinchaba una canción, tiraban aproximadamente 15, 20 copas. Y así durante 4 horas. A mí me pagaban 40, 50, 60 euros. Y le salí, y una vez le dije, ¿qué? ¿Estás cansado? Y dice, sí, pero los bolsillos llenos. Pues también te
bueno,
digo.
La gente monta negocios, claro, para ganar,
pero,
dinero.
Claro, claro, sí, pero que te digo que mientras ahí están teniendo un beneficio por una canción.
Sí,
dice, no, es que
pero,
claro,
momento,
es, que,
momento.
Es que hay veces que viene poca gente,
momento,
digo, ya, pero
ya,
cuando hay gente,
claro,
no pagas más.
¿Qué día era ese? ¿Un sábado? ¿Un viernes?
Un sábado de tarde, claro.
Pero lunes, martes, miércoles, jueves,
sí.
Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, pero que sí, que no, que ellos decían que lo sacaban bien. Sí, me parece muy bien. Lo que pasa que al final de toda la corrida es que se sacaban un margen en lo que a mí me costaba, en lo que a mí me costaba pinchar dos canciones, a mí ya me pagaban lo mío. Y al final, y te digo que en un 50%, porque yo los conocía casi todos, era gente que venía porque estaba pinchando yo. No porque pinchara muy bien, que no pincho muy bien, sino porque les apetecía saludarme.
Sí, pero que...
¿Sabes? Que te digo que sí, que pero luego...
¿Qué es hora sábado?
Pero luego, por ejemplo, sales a pinchar y te podrían pagar 150 y te pagan 40 o 50.
Un par más de WhatsApp, Silvia.
Vale, pues este también lo voy a disparar.
Pues, bueno, yo estoy con Sergio. Estos políticos no ven la realidad. Ellos creen que porque vayan a hacer una actuación, la cosa se va a acabar. Y eso no funciona así. Lo ves, por ejemplo, con el tráfico. Están empeñados en que la gente no venga con el coche. Bueno, pues cierran un sitio, pero la gente se bloquea a otra calle. Ahora van a cerrar la pista de silla porque quieren hacer un bulevar y tal y igual. Pero la gente va a continuar viniendo con el coche. Da lo mismo. Lo único que va a hacer es va a colapsar sitios más hacia afuera, pues con el botellón y con todo es lo mismo, no lo van a poder evitar jamás. Un saludo.
Yo desde luego no se me ocurre ninguna solución, ¿eh? No tengo ningún tipo de imaginación.
Pero es que la solución no puedes, si no afrontas el problema como es, con un buen análisis, es imposible.
En fin, seguiremos debatiendo de todas estas cosas. Luego lo haremos con nuestro amigo Pellicer. Tenemos también la sección de motor. Vendrá Flanagan McPhee. ¿Y sabemos algo de Manu Badenes?
Me ha dicho que lo intentamos.
Que lo intentamos.
Que ayer tercero Carlos Sainz, ¿eh?
Sí, muy sí, bien. Sí, lo contaremos en la sección de motor. Sí, sí. Volvemos.
Son las 12 del mediodía.
Noventa y nueve punto nueve. Plaza Radio. Noticias.
El gobierno valenciano ha ampliado el cierre del ocio nocturno hasta las 5 de la madrugada con un aforo del 75% y ha recuperado el baile en los lugares preasignados. Así se ha decidido en la mesa interdepartamental celebrada esta mañana, donde se ha decidido además avanzar en la desescalada de medidas por la COVID para caminar hacia la normalidad con unas medidas que estarán vigentes desde la medianoche de este lunes hasta el próximo 9 de octubre. Asimismo, el número de personas por mesa en el interior de la hostelería también aumenta a 10, mientras que se permitirá además consumir sentado en la barra. Caen las restricciones en el horario de cierre, que será contemplado en las licencias de cada local, unas medidas a las que se añaden la eliminación de las restricciones en espacios del ámbito cultural, como teatros, cines, museos, auditorios y bibliotecas, y la del número máximo de asistentes en eventos deportivos. Unas medidas que ha anunciado esta misma mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de política general. Además, también ha anunciado que los vacunódromos de la Comunitat Valenciana cerrarán a partir de mañana martes.
Això ha estat un èxit col·lectiu i això és orgull valencià. Orgull per una ciutadania madura en les restriccions i compromesa en la vacunació. L'orgull per uns professionals sanitaris que s'han deixat la pell en una actitud exemplar. Orgull per una sanitat pública, recalque pública, que ha funcionat admirablement a l'hora de la veritat. Eixes, senyories, és l'orgull valencià, l'orgull d'un poble fort, d'un poble convençut, d'un poble solidari.
Además, también ha anunciado Puig que los ambulatorios y centros de salud y especialidades recuperarán a partir del próximo 4 de octubre la atención presencial al 100% en la comunidad. Por otra parte, también ha avanzado que recibirá la Comunidad Valenciana 15.200 millones de euros de los fondos europeos de recuperación dentro de los 152.000 millones asignados por la Unión Europea para el conjunto de España, con el objetivo de transformar la comunidad gracias a los proyectos diseñados junto a empresas. Puig también ha anunciado que el bono turístico se va a extender en 2022 con 15 millones y ha avanzado que se pondrá en marcha otro para el comercio con 5 millones de euros en ayuda que llegarán, ha dicho, en pocas semanas a un sector que ha sufrido mucho durante la pandemia. Y más cosas, les contamos también que el volcán de Cumbre Vieja en La Palma ha detenido su actividad exterior a primera hora de esta mañana, ya que no expulsa ni lava, ni cenizas, ni humo, aunque sí que se están detectando algunas explosiones. Los expertos piden que la nueva situación se tome con prudencia, ya que los parones temporales son relativamente habituales en este tipo de erupciones y creen que es demasiado pronto para valorarla. No obstante, el riesgo de que la lava del volcán llegue al agua y levante ante gases tóxicos ha llevado a confinar varios barrios del municipio de Tazacorte. La lava fluye a una velocidad de 100 metros por hora. Emergencias también ha recomendado que la población, que se encuentre en un ratio de 5 kilómetros alrededor, extremen las precauciones porque los episodios de explosividad durante la noche podrían también producir roturas de cristales. La lava ha sobrepasado ya el barrio de Todoque. Ayer vimos la imagen del campanario derribado por esa lava y está a poco más de kilómetro y medio de la costa. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, en el marco de la campaña de vacunación frente a la COVID, ha administrado hasta el momento un total de 11.746 dosis de refuerzo de la COVID-19 a personas mayores que viven en residencias y a personas con patologías de riesgo en la comunidad. Hasta la fecha ya son 8.700 las personas mayores que han recibido esa dosis extra. Y también les contamos que la ciudad de Valencia celebra este lunes el Día Internacional del Turismo, una fecha importante para el sector que ha sufrido importantes impactos por la pandemia, con múltiples actividades y planes como visitas guiadas inclusivas, turismo en realidad aumentada o rutas sobre Berlanga y el Santo Grial. Todo bajo el lema Turismo para un incremento inclusivo, que persigue el objetivo de que nadie se quede fuera cuando el sector vuelva a funcionar a pleno rendimiento. Y también les decimos y les contamos que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado en esta jornada en 174 euros megavatio hora. lo que supone un repunte de casi 9% respecto al precio de ayer domingo, y es el tercer precio más alto desde que existen registros. Además, con esta subida, que rompe con la tendencia a la baja tras dos días consecutivos de descenso, el precio de la electricidad se sitúa un 7% por debajo de su máximo histórico, pero multiplica por más de 4 el precio que se pagó hace justo un año. Son las 12:05 del mediodía. Volvemos con más noticias a la una.
Información y entretenimiento. 99.9 Plaza Radio.
Te lo mereces. Te lo mereces. Sí. Te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón, subidón, subidón.
El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica Devesa, la clínica de referencia en materia capilar. Clínica Devesa, teléfono 673-169349.
¿La limpieza de tu empresa te da dolor de cabeza? Problema solucionado. MIA Proclean, servicios de limpieza profesional para empresas. Alta calidad con garantía de tranquilidad. Si no quedas contento con el servicio, lo repasamos gratis. Ojo, di que nos oíste en la 99.9 Valencia Radio y conseguirás un 30% de descuento durante los tres primeros meses para servicios con periodicidad fija. Más info en el 633-062-483. MIA Proclean, dirige tranquilo tu empresa. Nosotros nos encargamos de la limpieza.
¡Ey, escucha! ¿Te interesa? Los descuentazos de otoño en Practidescanso. Colchones de última generación con calidad garantizada a precios increíbles. Y canapés con cajones, con zapateros y muchas más combinaciones con descuentos extraordinarios. Busca los descuentazos en Gran Vía Fernando el Católico 83, San Vicente 151 y Humanista Mariner 24 de Valencia. O en practidescanso.com.
Lánzate de cabeza una vez más para hacerte con las ofertas de vuelta al cole de Milar.
Milar Ramón José de Blasco Ibáñez 31.
Ven a Milar y llévate un portátil HP de 15,6 pulgadas y 4 GB de RAM por solo 349 euros. O un smartphone Xiaomi Redmi 9T por solo 149 euros. Esta vuelta al cole, lánzate de cabeza a por las mejores ofertas solo en Milar.
Milar Ramón José de Blasco Ibáñez 31. Sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita yosa.com.
Atención, trabajador, empresario, sociedad o autónomo. La ley que regula el estado de alarma ordena que has de ser indemnizado. Indemnizado por las pérdidas de facturación de ingresos que has sufrido durante el estado de alarma. Determinamos gratis lo que has perdido y recuperamos para ti esa pérdida que por ley te pertenece. Infórmate gratis en el 646-227493 o en el 690-61-30-38. Ah, y por último, que no se te pase el plazo. Jaime Navarro, abogados.
¿Te gustaría adentrarte en la cultura del vino y profundizar en este apasionante mundo? La DEO Valencia te invita a descubrirlo de forma sencilla y amena con nuevos cursos monográficos. Una nueva formación en la que podrás conocer más de cerca los diferentes tipos de vino que se elaboran. Vinos ecológicos, naturales y biodinámicos. Vinos espumosos, sparkling wines y vinos dulces. Los cursos se realizarán en una única sesión de 19 a 21 horas en la sede de la DEO Valencia, calle Cuart 22. Nuevos cursos monográficos DEO Valencia. Infórmate en cursos@vinovalencia.org y diviértete aprendiendo.
Hola, soy Dani y tengo trastorno de personalidad desde los 25 años. Ahora tengo 40 y hace mucho que estoy recuperado. Pero cuando lo cuento a alguien, veo el miedo en sus ojos. ¿Hago mal en ocultarlo? ¿Qué harías tú?
Senda, ponte en su lugar.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración.
Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
¿Te gustaría adentrarte en la cultura del vino y profundizar en este apasionante mundo? La DEO Valencia te invita a descubrirlo de forma sencilla y amena con nuevos cursos monográficos. Una nueva formación en la que podrás conocer más de cerca los diferentes tipos de vino que se elaboran. Vinos ecológicos, naturales y biodinámicos. Vinos espumosos, sparkling wines y vinos dulces. Los cursos se realizarán en una única sesión de 19 a 21 horas en la sede de la DEO Valencia, calle Cuart 22. Nuevos cursos monográficos DEO Valencia. Infórmate en cursos@vinovalencia.org y diviértete aprendiendo.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock, único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
Información y entretenimiento. 99.9 Plaza Radio.